En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico de número de la Academia Chilena de la Lengua, Abelardo San Martín Núñez. Estábamos hablando de su tesis de maestría en la Universidad de Chile a propósito de esta creatividad del lenguaje popular en la tonalidad festiva. ¿Y cómo se define la tonalidad festiva en realidad? Es una pregunta que cualquier
auditor haría. Sí, es cuando la intención del en este caso del periodista es humorística, es más que nada divertir. Entonces hay una manera de reportar los hechos noticiosos que ocupa un tono más serio, más neutro, si se quiere, y hay otro donde lisa y llanamente lo que se busca, además de informar, es entretener. Claro, y esos fueron los segmentos de textos que yo
analicé. ¿Y habrá algún límite entre la procacidad franca y la festividad, no es cierto? Porque
sí,
también,
sí.
Yo no sé, yo no he leído demasiado el diario La Cuarta, pero muchas personas sostienen que contiene una cantidad de modismos que son ofensivos
yo diría que no es, son expresiones o un estilo liviano, chistoso, y es muy interesante porque la prensa popular en muchos medios extranjeros sobre todo se califica como prensa amarillista, que tiene que ver con esta prensa que inventa muchas veces noticias, qué sé yo, o crea realidades que no existen. El caso de La Cuarta no es así, no es una prensa amarillista. En La Cuarta se reportan los hechos noticiosos que todos los otros medios reportan, pero con una tonalidad,
en un registro
distinto, mucho más cercano a un español de corte popular. De manera que esto sería un ejercicio muy interesante también si viene alguien, no sé, pues de otro dialecto del español y trata de interpretar esos textos, en algunos casos va a tener dificultades.
Diríamos que está más cercana a la oralidad.
Está mucho más cercana a la oralidad.
Y que se nutre, o sea que, por lo tanto, uno podría estudiar cuán perecibles son esos modismos o esas acuñaciones de palabras. ¿Eso lo han estudiado también ustedes? ¿Cómo se desgastan? Porque
sí, pero yo creo que en gran medida lo que hacen ellos es recoger expresiones que tienen relativa estabilidad en el español de Chile, pero en un registro mucho más popular.
Hay que estar muy alerta, en realidad, para poder ser redactor de un periódico que contiene esa dosis de oralidad tan potente. Hay que estar en permanente contacto con el presunto.
Por ejemplo,
lector.
Hay algunos fenómenos interesantes que yo no he tenido el tiempo de seguir profundizando, pero muy interesantes, que tienen que ver con cierta sufijación analógica con lenguas extranjeras, por ejemplo. ¿Ya?
Por ejemplo.
Ocurre el sufijo eli, ¿ya? Decir locatelli, por loco, por ejemplo. Ya. Que el origen de eso es del lunfardo. Hay muchos lunfardismos que pasan al COA, y del COA, cierto, pasan al lenguaje más popular chileno y son recogidos por La Cuarta. Yo, de hecho, tengo un trabajo sobre los lunfardismos en la Cuarta, ¿ya? Porque obviamente tenemos que pensar en una época de formación de estas expresiones por ahí, por la primera mitad del siglo XX, donde había mucho contacto entre el habla argentina y el habla
chilena.
El COA
y el lunfardo.
Exactamente, y también por el tango, por ejemplo, toda la impronta que tuvo el tango, cine también argentino.
Me imagino que las canciones mexicanas también habrán influido,
porque eran tan populares, exactamente. Yo diría que México y Argentina, como grandes influencias. Y también eso permitió que muchas de estas voces pasaran al registro más popular chileno. Y bueno, y está este caso del sufijo eli, por ejemplo, que viene de un aviador muy arriesgado argentino que cometió, entre comillas, la locura en los años 20, o creo que en la década de 1910 más bien, de atravesar de atravesar la cordillera de los Andes en avión, ¿ya? Y él se llamaba Antonio Locatelli.
Ya.
Entonces de ahí Locatelli pasó a significar cualquier cosa loca que hiciera uno, era un Locatelli.
No recordando al compositor
barroco, sino
era
que
un
más
gran
bien
maestro por lo demás del violín. Pero
entonces ese Eli pasó después a Datelli, por ejemplo, tener un dateli, tener un dato, gastar un minuteli, por ejemplo, en fin, hasta paqueli, por ejemplo, si uno toma la palabra paco o paca, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, esas expresiones son un poco más idiosincrásicas, quizás las personas no las usan comúnmente, pero sí existe el recurso, ¿ya? Sí existe el recurso del sufijo eli.
Y después de concluir la maestría, el doctorado. ¿Cómo fue esa? ¿Por qué elegir España y cómo se, para los que nos escuchan siempre, estas son indicaciones de personas que están consolidadas en su carrera? Claro. ¿Cómo se hace para ir a hacer un doctorado en la Universidad de Valladolid?
Bueno, yo en realidad lo hice acá y allá, o sea, esto fue por un convenio que había de la Universidad de Valladolid con la Universidad, con la Pontificia Universidad Católica, donde ellos los profesores venían acá a la Católica y uno podía tomar clases con ellos de manera intensiva en el año. Después mandaba uno los trabajos por internet y ellos lo evaluaban, en fin, y le ponían nota a uno. En particular yo tomé este doctorado más que por la oportunidad de hacerlo acá y allá, en el fondo, porque uno tiene que ir a defender la tesis allá, por el tema. ¿Ya? Porque el tema en esa oportunidad, bueno, los doctorados españoles tienen esa característica que en distintas promociones adoptan como tema central alguna categoría o alguna temática en particular. Y en el caso de la promoción que yo en la que me inscribí, era sobre sociolingüística del español americano. Entonces, eso me interesó
bien
mucho.
Bien específico, ¿eh?
Muy específico, sí. A veces análisis del discurso.
¿Y cuántos estudiantes se graduaron en la promoción en que tú
participaste? Hasta donde tengo recuerdo, debemos ser más o menos unas 3 personas. No somos muchos los que terminamos en esa promoción. En promociones posteriores terminó más gente. Bueno, y como estaba este convenio, entonces yo me inscribí, sobre todo por el tema, vuelvo a insistir, sobre todo también porque tenía la oportunidad de hacer clases, o sea, de tener clases con personalidades como Germán de Granda, por ejemplo, el que yo había leído mucho gracias a don Alfredo, a don Luis, en fin, que me dieron a leer muchos trabajos de Germán de Granda. Humberto López Morales también, famoso,
que ha venido frecuentemente,
académico también. Eso fue bastante importante para mí, poder tener clases con ellos, ¿ya? Y por Chile estaba mi maestro Luis Prieto, sociolingüista, y Gilberto Sánchez, ya que también hacía clases en la Universidad de Chile. Entonces, había también estaba César Hernández, recuerdo, claro. César Hernández, que también era el profesor de la Universidad de Valladolid. Y fue un doctorado muy muy enriquecedor para mí, sobre todo bueno, por las clases, pero también por la tesis. Ya yo inscribí la tesis con Humberto López Morales, él me dirigió la tesis, ¿ya? Y en esa tesis, yo no continué con esta afición por el léxico popular porque yo ya había más o menos agotado el tema y ya quería, en el fondo, dedicarme a otros problemas de la variación lingüística chilena. Yo siempre me he interesado por la variación lingüística
y en una nota empírica, ¿no?
Siempre con investigaciones empíricas. Eso fue algo que don Luis siempre insistió en mi formación, que había que trabajar con datos concretos, no ponerse a especular mucho o hacer la especulación una vez pasado por el tamiz, qué sé yo, del acceso a los datos.
De todas maneras, la lingüística es una disciplina bien particular porque uno podría pensar, cuando uno viene de otras disciplinas, que la estadística es tan importante y nosotros buscamos números grandes para tomar. Y la lingüística ocupa informantes, así, a veces aislados, que desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, serían insuficientes para llegar a conclusión. Sí. Pero es importante porque si existe alguien que habla de alguna manera, quiere decir que ese lenguaje existe.
Exactamente, sí.
Así sea un hablante.
Sí. Sí, pero de todas maneras uno trata de encontrar regularidades o generalizaciones más amplias. Y eso lo permite la oportunidad de acceder a muestras de habla. Yo me he dedicado mucho al problema del corpus.
Ahora, si le tuviéramos que explicar a una persona de la calle qué es la sociolingüística, ¿cómo podríamos decirle así?
La sociolingüística es una interdisciplina que se ocupa de estudiar la relación entre el lenguaje y la sociedad. O sea, cómo los factores
sociales...
No es
sociales, lo mismo que la pragmática.
No es lo mismo que la pragmática, porque la pragmática se ocupa de estudiar el uso lingüístico en situaciones o contextos de comunicación concretos.
Perfecto. ¿Ya? Entonces, con eso le queda claro a la gente que este es el estudio del lenguaje como vínculo social.
Claro.
En una comunidad de hablantes, exacto, que se entienden entre sí. Porque,
exacto. Y la pragmática es más bien el estudio de las situaciones de habla y cómo las personas negocian el significado en distintas situaciones a partir de intencionalidades específicas. Todas las personas tenemos una intención. Ahora mismo, cuando nos estamos comunicando nosotros, tenemos intencionalidad y tratamos de negociar el sentido a partir de esa interacción.
Y usamos signos que en realidad pueden ser intercambiables. La sinonimia, exacto, que uno puede usar, exacto, o sea, la semántica. Estaba yo leyendo a Gadamer, que tiene tantas buenas intuiciones sobre esto. Cuando dice, mire, la semántica es la forma externa de ver la relación entre el signo y la cosa. Y la hermenéutica, en cambio, es la forma de verlo desde adentro. Exacto. Desde la comprensión, exacto, interior que, exacto, hace el lector, por así.
Y somos hermeneutas todos, porque también, junto con esa intencionalidad que tiene el hablante, el oyente tiene la tarea de interpretar lo que y tratar de acceder a esa intencionalidad. Y ese juego es lo que genera la comunicación y que es sumamente complejo, porque la comunicación conciencia a conciencia no existe. Entonces necesariamente tenemos que pasar por la forma lingüística, por los,
exacto,
sonidos, por,
claro,
ejemplo, por las letras.
Toda nuestra tradición solipsista supone que podemos meternos en la mente de otras personas,
claro,
sin el lenguaje.
Claro,
y eso en realidad es imposible.
Es imposible. Y a partir de esa elocución lingüística, lo que hace uno es reconstruir una imagen de la mente del otro.
Lo que puede hacer.
Y anticiparlo, exactamente. Como acabas de hacer tú ahora, que uno trata de los diálogos son muy co-construidos, en el fondo uno co-construye los diálogos,
sí, no,
los diálogos.
Claro,
trata de adelantarse
a mí me
a la
ha ayudado mucho estudiar a Paul Ricoeur con su teoría de la narración,
exacto,
porque la prefiguración, la configuración y la refiguración son como las tres etapas,
exacto,
de lo que los antiguos llamaban las subtilitas, ¿no?
Intelligendi,
explicandi, sí, explanandi, que se va aplicando. Pero fascinante el campo, y eso lo transmites tú a tus estudiantes.
Sí.
¿Cómo identifica uno al estudiante que va a ser brillante?
Yo creo que debe tener una combinación, bueno, Eugenio Coserio, un lingüista rumano muy importante.
Exactamente.
Él decía que en el fondo los buenos lingüistas tenían que ser una combinación entre botánico y jardinero.
Ajá.
O sea, el botánico tiene que ver con la especulación teórica y el jardinero tiene que ver con el trabajo práctico, ¿ya? Un buen lingüista no puede ser solo botánico, no solamente dedicarse a la teoría, ni tampoco tiene que ser solo el jardinero,
claro,
el que se dedica a la cuestión práctica.
Un saber hacer, como decía Lain en Chalgo, no puro saber ni puro,
exacto,
hacer, sino un saber hacer.
Tiene que haber un equilibrio entre el conocimiento teórico, que lo da obviamente la lectura de la bibliografía, y la observación atenta de los fenómenos del mundo, de la realidad. Yo siempre le insisto a los estudiantes en eso, porque a veces uno tiene estudiantes que tienen una propensión, o colegas que tienen una propensión y una fascinación por la teoría, y leen mucha teoría y están al tanto de la teoría que se hace en inglés, en francés, en alemán, en fin, pero tienen poca capacidad de acceder a los datos concretos o poca sensibilidad cuando se comunican con las personas, ¿cierto? Para identificar fenómenos o rasgos particulares del habla, ¿ya? En cambio, uno puede encontrar estudiantes también o colegas que tienen una clara propensión hacia la identificación de fenómenos del habla, pero como tienen poca teoría, quizás no saben realmente.
Dejan
pasar esos fenómenos porque no los advierten, en el fondo. Como
ahora, la mucha teoría en esta disciplina, como en otras, supongo, puede también obturar la mirada a nuevas, porque uno va encasillado.
Exactamente.
Si Cristeva dijo tal cosa.
Exactamente.
Entonces uno ve lo que dijo.
Eso que dices tú es, pero muy patente en yo diría, lamentablemente, en algunos colegas de uno que son omnibulados por la teoría y por lo tanto son enseguecidos un poco por el bagaje teórico y no
llevan, llevan como prejuicio, ¿no?
Claro.
Pues por lo demás, eso también, recordando, ¿no?, a Gadamer, es una forma productiva de usar el prejuicio.
Exacto.
Porque uno ve lo que quiere ver. Exacto. Se ve lo que se sabe. Esa era una
cosa. Se ve lo que se sabe.
El tema también, ¿qué le podríamos decir a las personas sobre... si tú tuvieras que estudiar, tú has tenido contacto con estudiantes de enseñanza media, ¿verdad?
Sí.
Para inspirarlos al estudio del lenguaje, ¿qué se les podría decir a ellos de la importancia de esto?
Bueno,
porque aquí en Chile tenemos toda una serie de beaterías y prejuicios, que hablamos mal, que decimos todas esas cosas.
Exacto.
Entonces la gente dice, yo hablo mal y me gusta hablar mal, y de hecho los estudiantes, los jóvenes son estigmatizados muchas veces por hablar correctamente o hablar según el diccionario.
Bueno, yo siempre trato de transmitir esta idea de que el lenguaje es sustancial para la vida del ser humano. O sea, no, el ser humano sin el lenguaje no existe, ¿ya? Entonces, en el lenguaje uno puede ver reflejado todos los intereses, las aspiraciones de la vida cotidiana, y también de las formas de vida que son las culturas de claro, las personas. Entonces, yo creo que siempre es importante tener en cuenta el criterio este de adecuación funcional a las situaciones. Yo creo que eso es lo que cuesta muchas veces. A las situaciones serias debería aplicárselo un lenguaje formal, serio.
Claro, es lo mismo que el vestido.
Exactamente.
Es el código de...
Exactamente.
El dress code, como dicen en inglés. Claro. También en
y a las situaciones no serias o más informales debería aplicársele un estilo de lenguaje más informal. Entonces, lo que la educación lingüística debería enfatizar es esa pertinencia funcional.
¿Se cumple eso, en tu opinión, no sé cuánto has intervenido en eso, en los programas de enseñanza media del lenguaje?
Yo
está,
diría
está
que,
explícitamente dicho este...
Bueno,
este,
ha habido muchos avances... por ejemplo, recogiendo teorías de la pragmática, hay un autor español, Carlos Lomas, que tiene un libro muy interesante que es, el título es Cómo enseñar a hacer cosas con palabras, emulando el título de John Austin, Cómo hacer cosas
how
con
to do
palabras.
Things with words.
Exacto, ya, cómo enseñar a hacer cosas con palabras. De manera que ha habido un énfasis en ese enfoque comunicativo de la enseñanza. Pero, lamentablemente, eso ha ido en desmedro de la educación gramatical. De la enseñanza de la gramática, ¿ya? Y ese énfasis que se ha puesto en lo comunicativo así tan radicalmente también
gramática.
Es negativo. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio entre una enseñanza gramatical que sea pertinente, trascendente, no meramente formal, sino que más bien funcional.
Porque la mayoría de la gente, me acuerdo, muchas personas decían, ¿para qué enseñar gramática cuando vamos a hablar de todas maneras?
Exacto. Bueno, pero la gramática... En
Augusto
fondo
no Dalmar permite. Escribió un textito claro. Una vez que dice, ¿por qué a uno le tienen que decir que esto es un sustantivo, que esto es una...
Bueno, porque yo creo que en gran medida contribuye a tener una mejor reflexión acerca del lenguaje. El lenguaje no solamente se tiene que usar, sino que también uno tiene que saber pensar con el lenguaje en el lenguaje, y ahí entender, y eso ayuda en fondo a la inteligencia, ayuda a saber que hay algo que es el sujeto, que es el predicado, en fin, que son los complementos, ayuda a entender también
claro,
lo que uno quiere decir.
En las experiencias que todos tenemos, aprender una lengua extranjera sabiendo esos elementos constitutivos de la construcción gramatical ayuda muchísimo para comparar. Por ejemplo, el alemán en Exacto. comparación con el castellano tiene algunas diferencias de esa naturaleza. Los casos, por ejemplo, son sí. distintos. Bueno, y hablemos ahora un poco de la academia de la lengua. Tú has sido elegido. Yo siempre digo, a la academia no se va ni a ganar dinero ni a hacer carrera.
Claro.
Son las dos cosas que no se deben buscar. Uh-huh. Y tampoco se postula, o sea, siempre se es claro. por invitación. ¿Cuál es tu percepción de las funciones de la Academia Chilena de la Lengua en el contexto de nuestra vida cultural?
Bueno, yo creo que la Academia ha contribuido de manera estratégica al desarrollo de la cultura, de la literatura, del lenguaje en Chile. Y uno puede tener determinados prejuicios también con la labor de los académicos. Se tiende a atender esta imagen de la academia como una especie de tribunal eclesiástico o judicial donde
o algo que fosiliza
y detiene el cambio en el fondo. Pero al cambio lingüístico nada lo puede tener. El cambio lingüístico se desarrolla simplemente como los hablantes quieren que se desarrolle. No, yo creo que la academia ha cambiado esa imagen, ha ido transmutando esa imagen, a pesar de lo difícil que ha sido en el fondo, hacia la imagen del panel de expertos, del grupo de expertos.
Claro, que además legitima en cierta forma justamente los estudios de personas como tú o los estudios de personas que hacen literatura. Y esta legitimidad viene también dada por una cierta aceptación social. Nosotros hemos, a lo largo de los muchos años que yo por lo menos he estado en el Instituto de Chile, nos damos cuenta que hay, voy a decirlo con un anglicismo crudo, lip service, o sea, de la lengua para afuera todos dicen la cultura es muy importante, pero vemos que efectivamente nuestro papel se ve a veces menoscabado porque no lo reconocen.
Exactamente. Y yo creo que es estratégico también para el desarrollo del país con sentido que se reconozca y que se apoye efectivamente a instituciones que tienen esta tradición y que cumplen un rol estratégico, porque también, y es algo que las personas quizás no se dan cuenta tanto, se recoge mucho del patrimonio lingüístico y literario chileno. O sea, la academia está muy atenta a la contribución en literatura, a la contribución, qué sé yo, en periodismo, a la contribución que se hace en estudios del folclore, y a la contribución que se hace en la lingüística, y eso en el fondo permite estratégicamente dinamizar el desarrollo de todas estas disciplinas, de todas estas áreas de conocimiento en el país. O sea, yo veo a la academia como un pilar fundamental del desarrollo nacional, y lamentablemente los gobiernos no han asumido quizás de manera más preponderante ese apoyo que tiene que tener estas instituciones,
claro,
como esta.
Además que hay un cierto, he escuchado muchas veces en estas conversaciones la observación de que hay cierto elitismo, ¿verdad? No están todos los que son ni son todos los que están, por decirlo en un término popular. Pero también hay que tomar en cuenta que esta percepción que la gente tiene de que es un círculo cerrado nos pone frente al dilema. O se hace más actividad pública, por lo tanto se vulgariza mucho la actividad de la academia, o se hace una torre de control en vez de una torre de marfil, como una torre de control que mira, ausculta y da opinión, porque la torre de marfil es una cosa y la torre de control es otra cosa.
Sí.
¿Cuál es tu percepción de cerca del grado en que la academia debiera estar involucrada en la vida diaria de las personas? O sea, lo hacemos con las notas idiomáticas, lo hacemos con la estación del metro, lo hacemos con la poesía chilena viva que dirige Adriana Valdés, se hace con las visitas a los colegios, estos diálogos de la lengua que el director Matus ha inspirado. Pero ¿hasta dónde llegamos con eso? Porque es una actividad que para los académicos también significa tiempo, esfuerzo.
Yo creo que la academia tradicionalmente se ha tenido un poco de temor a incorporar una mirada más política, ¿ya? Pero por las mismas connotaciones negativas que tiene el concepto política. Pero la política implica un interés por lo público principalmente, y yo creo que la academia debería tener un rol quizás, si se quiere, un poco más político, no en el sentido político de la política contingente.
Lo entienden, supongo, los que nos escuchan, que tú estás diciendo en el sentido de participar en la regulación social
de política idiomática. Ya se echa en menos quizás una mayor preponderancia de ese factor de fijar en el fondo una serie de recomendaciones, de sugerencias que se pueden hacer para el desarrollo lingüístico, literario y cultural en Chile de manera quizá un poco más explícita. Yo creo que eso es una tarea que se viene.
Yo creo que gracias a Alfredo Matus, que como director durante luengos años ha sido un gran promotor de la idea del panhispanismo.
Exacto.
Ya sabemos que el español no es una cosa peninsular, sino que es una cosa de todos los restos del imperio.
Fuertemente americana. El español,
claro, hoy día no sobreviviría si no fuera por lo que llamamos América Hispana. Pero el punto central central es que sus actividades han sido muy exitosas. De hecho, la Academia de la Lengua, yo tengo la opción de ver a muchas de las otras, yo mismo soy miembro de otra academia, que es la de medicina. La actividad que desarrolla es enorme, y no solo en Chile, sino también en el extranjero. Exacto. Así es que ha sido un placer tener al académico Abelardo San Martín Núñez, académico de número de la institución, con nosotros, y esperamos, a lo mejor quedan siempre temas que en una próxima oportunidad podamos desarrollar.
Sí, te agradezco mucho la invitación, y ha sido para mí un verdadero placer, y para cuando tú estimes conveniente podemos venir nuevamente a desbrozar todo esto del lenguaje y la cultura y la sociedad.
Proseguimos el diálogo. Gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Recordamos que el Instituto de Chile, establecido en 1964, agrupa 6 academias, de las cuales 2 de ellas, la Academia Chilena de la Lengua y la Academia Chilena de la Historia, preexistían a la creación del propio Instituto de Chile. Al agregarse 4 academias adicionales, se configuró entonces esta institución de cultivo de las ciencias, las letras y las bellas artes. El propósito de estas conversaciones que sostenemos en estos diálogos del Instituto de Chile es conocer la vida y la obra de las personas que integran alguna de estas 6 academias, o de personas que hayan hecho contribuciones destacadas a la cultura nacional. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de contar con el profesor Abelardo San Martín Núñez, académico de número de la Academia Chilena de la Lengua, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, Fernando. Para mí es realmente un honor estar en tu programa. Soy un asiduo auditor de él. Siempre trato de seguir las conversaciones que tú sostienes con estas personalidades a las que tú invitas a dar a conocer su obra, su vida, y me llama mucho la atención estar acá, porque en el fondo no me siento tan digno, si se quiere, de ese privilegio, pero te lo agradezco mucho, y para mí es realmente una oportunidad, porque es un programa que contribuye notablemente a conocer otras perspectivas mucho más profundas, diferentes quehaceres, preocupaciones, no solo en términos de la contribución académica que se hace a diferentes dominios del saber, sino que también en términos personales. Es muy interesante a veces conocer esa historia, esas vivencias que configuran el carácter de las personas. Así que te agradezco mucho la invitación.
Sin duda, lo que tú dices es muy correcto, porque lo que yo he tratado de hacer en estos años que llevamos en conversaciones es, a través de la biografía de las personas que se dedican a una determinada disciplina, reconstruir la disciplina para el público en general. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de la lingüística, que es tu campo, vamos a explicarle a las personas en qué consiste, cuál es el área particular en que tú has trabajado. Pero empecemos por el principio. ¿Dónde nació Abelardo San Martín? ¿Cómo era su familia? ¿Qué recuerdos tienes del colegio? ¿De dónde nació la vocación por los estudios lingüísticos? Todo eso le interesa a la gente saber. Este es un archivo de la palabra.
Bueno, bien. Yo nací en Santiago, ya en 1973, ya en enero. Mi familia son inmigrantes de la zona centro-sur, de ahí del límite entre la séptima y la octava región. Mi padre es de la zona de Longaví, hacia la cordillera. De ahí proviene mi familia paterna. Mi familia materna proviene también de la zona más o menos de la octava región.
Venir a Santiago.
Ellos emigraron, como tantos otras personas, en la época de los años 60, más o menos. Mi padre creo que llegó el año 1969, por ahí, a Santiago. Buscando mejores perspectivas, mejores horizontes. Mi padre es hijo de un capataz de fundo que quedaba hacia la cordillera, que se llamaba El Latiquillo. De hecho, mis recuerdos de la niñez siempre están muy asociados a esa peregrinatio que uno tenía que hacer para llegar desde Santiago.
En el verano, hasta, Iván.
Claro, exactamente. Las vacaciones de verano nosotros partíamos sagradamente hacia allá. Y era un viaje larguísimo. Primero había que llegar a la estación central, después hacer un viaje muy largo en tren hasta el pueblo. De ahí había que tomar un bus hasta una zona más o menos cerca de la cordillera, de ahí ir a caballo hasta arriba. Era un viaje de todo el día, en el fondo. Era una cosa bastante maltratadora al físico, pero muy contribuidora al espíritu, porque ver esos parajes prácticamente inexplorado, no diría que vírgenes porque había ahí mucha producción agrícola, pero sí estaba relativamente aislado, y ahí pasamos todo el verano en esa
familia zona. Estaba compuesta por ¿cuántas personas?
Muchísimas personas.
¿Cuántos hermanos eran ustedes?
En el caso mío, claro, la familia nuclear. Lo que pasa es que yo siempre hago esa distinción entre la familia nuclear y la familia extendida, porque claro, en mi caso mis raíces familiares son bastante amplias. Yo tengo muchos primos, muchos tíos. En el caso mío concreto, soy yo y dos hermanas, ¿ya? Todos estudiamos en la Universidad de Chile y nuestra vida siempre estuvo muy marcada.
¿Tú eras el cercanamente, mayor?
Yo era el mayor, yeah. ¿Sí? Sigo siendo el mayor. Yeah. Como decía, mi padre emigró y por esas cosas del destino terminó trabajando en la Facultad de Artes, ¿ya? Yeah. De la Universidad de Chile. Y se casó con mi madre, formaron familia, en fin, y nuestra vida siempre estuvo muy, y ha estado muy enlazada con la universidad. Mi padre fue funcionario muchos años de la universidad. Él trabajó primero en la Facultad de Arte, después trabajó en la Escuela de Teatro, fue nombrado en el cargo de mayordomo de la Escuela de Teatro. Y nosotros vivíamos en la Escuela de Teatro, que quedaba ahí en Amunátegui, en lo que es el Palacio Mate.
Ah, claro, claro.
Entonces, durante mucho tiempo estuve, hasta el terremoto de 1985, donde el edificio quedó a muy mal traer. Exacto. Y nos trasladaron a Amunátegui, en otro edificio más moderno, pero que queda más hacia la entrada.
Después tuvo
más
el Instituto de Ciencia Política.
Después tuvo el Instituto de Ciencia Política, claro, hasta que después se volvió a caer de nuevo con el terremoto de 2010. Y ahora entiendo que está en reconstrucción, están en... Bueno, y mi infancia estuvo muy marcada por esa crianza en la universidad. O sea, nosotros...
¿Iban a ver al papá, por ejemplo?
Vivíamos ahí, ya. Vivíamos ahí. O sea, yo estuve rodeado de actores, de actrices, de diseñadores teatrales. Me acuerdo de, por ejemplo, Bernardo Trumper, Juan Pablo Donoso, Fernando Pablo Cuadra... Fernando de Besa. Eran todas eminencias del teatro... o del diseño teatral. Y conocí cuando niño a muchos actores que pasaron por ahí, por esa formación de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que yo creo que es una de las mejores escuelas que existen y de las que han sido señeras, en el fondo, en la formación teatral en Chile. De manera que tuve un temprano contacto con el arte, con la literatura, porque había ahí una biblioteca. Entonces la bibliotecaria, que era Doña Maruja Cherif, me acuerdo el nombre, ella me permitía acceder a los libros, en fin, cuando era muy niño. Entonces yo ahí me fasciné con las enciclopedias de arte, en fin, con Rubens, con... Y tuve una... Me gustaba mucho hojear, qué sé yo, y acceder a esta... a todo este material. También había una sastrería, por ejemplo.
Claro.
Entonces, para yo tempranamente también me interesé por el diseño, qué sé yo. Y también me gustaban mucho estas maquetas que hacían los estudiantes de diseño teatral, en fin. De hecho, durante mucho tiempo yo pensé que iba a estudiar arquitectura. Tenía muchas inclinaciones por el dibujo también, me lo pasaba dibujando.
¿Y el colegio cómo era? ¿Cómo fue tu colegio?
Bueno, yo fui en un comienzo una escuela muy pequeña, que ya desapareció, en un colegio de ahí en la calle Huérfano. La FN65 creo que era, y después pasé a la Escuela Salvador Sanfuente, la Escuela Experimental Salvador Sanfuente, que hay en Catedral, en Chacabuco.
¿Y ahí terminaste la enseñanza
ahí media? Ahí terminé la enseñanza básica, porque es una escuela básica, que también tiene una impronta muy, muy interesante. Por ejemplo, Ambrosio Rabanales estudió la básica ahí, antes de ir al Instituto Nacional. Entonces era una escuela bastante, recuerdo a profesores que me marcaron mucho, como la profesora Enid Aro, que era de historia. Ella durante un tiempo, cuando yo estaba por ahí por quinto, sexto básico, me dio la tarea de asistirla en la organización de la biblioteca de del colegio.
¡Qué notable!
Entonces ahí también tuve un acceso a todo este tema de los libros, qué sé yo, de organizar los libros. Tenía mucho interés en eso, ¿ya? Y también era en parte, es feo que lo diga, pero una especie como de fetiche de estos profesores que toman a un estudiante bueno para hablar o con buena elocución, en fin, y lo hacen recitar, qué sé yo, participar en actos públicos.
Recuerdo que la afición por la palabra viene desde muy
temprano. Además, de hecho, mi padre me cuenta que cuando yo era pequeño yo acompañaba a Fernando Cuadra a los ensayos de teatro y yo aprendía los parlamentos. Entonces, los primeros parlamentos que yo dije como niño fueron de Ionesco, de la cantante Calva. Y lo repetía yo porque los actores lo repetían una y otra vez los ensayos, y era lo que yo más o menos podía escuchar. Entonces, fue bastante curioso eso. Bueno, ahí en ese colegio yo terminé la básica. Recuerdo que entre todas estas representaciones que me tocó hacer, me tocó presentar el discurso de Gettysburg frente al embajador de Estados Unidos, porque es la escuela experimental Salvador Sanfuente, pero está bajo el protectorado de la embajada de Estados Unidos. Entonces, exactamente, me lo tuve que aprender de memoria y pronunciarlo ahí frente a un teatro lleno de personas, y estaba también.
¿En inglés o en castellano?
No, en castellano. El inglés nunca ha sido un fuerte para mí, pero sí fue un desafío aprendérselo y claro, representarlo tan pequeño. Era un tema. De manera que mi padre durante mucho tiempo estuvo convencido de que yo iba a estudiar teatro o algo así, porque a mí me gustaba mucho.
Y después, al pasar a la enseñanza, digamos, media.
Ahí yo entré al Liceo de Aplicación. El glorioso
Liceo de Aplicación, el clásico.
El clásico Liceo de Aplicación.
¿Y los 6 años de la enseñanza media fueron ahí?
Los cuatro años. Sí, estuve ahí en de primero a cuarto medio. Me gradué en el Liceo de Aplicación de cuarto medio. También fue un hito formador para mí por todo lo que representaba el liceo como tradición.
Sin duda. Y ahí podríamos recordar tal vez algún profesor o profesora.
Yo me acuerdo mucho de Guillermo Champertier, que fue mi profesor de lenguaje durante mucho tiempo. Yo estuve muy cercano a él. Participé en proyectos que él hizo, por ejemplo, que tenían que ver con lo visual y lo lingüístico y literario también. Hicimos algunas exposiciones de fotografía, en fin. Y eso, él me marcó mucho porque él me permitió acceder a mis primeros trasteos con la lingüística, porque él nos enseñó las funciones del lenguaje de Jacobson. Era un profesor de lenguaje un poco atípico, porque bueno, a él le interesó siempre mucho la literatura, pero además le interesaba la teoría literaria, la teoría lingüística, y eso en esa época era muy poco común, que hubiera un profesor de lenguaje que estuviera interesado en teoría lingüística y le pasara a uno teoría lingüística en el colegio. De manera que cuando yo llegué a la universidad, y eso fue algo también bastante atípico, yo sabía algo de lingüística. Mis compañeros no.
La decisión de estudiar efectivamente lingüística, ¿por qué se produjo? ¿Fue una vocación cultivada o fue una decisión improvisada?
Siempre tuve el interés de dedicarme a las letras, a la literatura, al lenguaje, por esta misma historia que te cuento yo de cercanía con los libros, qué sé yo, con el conocimiento que radica sobre todo en la creación literaria y en el lenguaje mismo. Lo que ocurre es que, bueno, por ahí también tuve algunos intereses, como te explicaba yo, en el diseño, el dibujo, la arquitectura, también me interesaba mucho, la geografía, en fin, distintas áreas. Pero la que siempre fue más, más atrayente para mí fue el lenguaje y la literatura. Entonces yo, bueno, mi padre también nos decía que la única posibilidad que teníamos de estudiar, como él era funcionario, era estudiar en la Universidad de Chile.
Claro,
todo el tema de los beneficios que eso traía económicamente también, porque existen beneficios. Entonces, preparé lo que era la prueba de aptitud académica en esa época.
¿Qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 90, por ahí, 1990. Ya. ¿Ya? Ingresé a la universidad. Por ahí también no fue tan automático, porque hubo un año en que tuve que dedicarme a trabajar, pero después volví a dar la prueba de aptitud y quedé en lo que quería, ¿ya? Yeah. Entonces también pasé por esa etapa de ser funcionario de la universidad, porque mi papá me consiguió ahí un trabajo de auxiliar de estafeta en la escuela de teatro un año. Entonces, yeah, también trabajé como funcionario. Y ahí ingresé a la universidad y ahí realmente conocí un mundo.
¿Cómo era la Facultad de Filosofía?
La Facultad de Filosofía y Humanidad.
¿Quién estaba en el decanato en aquella época?
En el decanato creo que estaba la profesora Lucía Invernici.
Era Lucía Invernici, probablemente.
Sí, y ella también me hizo clases de literatura. Fue una de las grandes profesoras de literatura.
Estaba también todavía activo don Ambrosio Rabanales.
Don Ambrosio Rabanales me hizo clase también. Tuve el privilegio de tener clases de gramática con él.
Y el director de la academia,
don Alfredo, me hizo clases también.
Matos,
sí, claro. Sí. Él me hizo cursos y realmente fue un gran motivador. De los estudiantes, siempre ha sido un gran motivador de los estudiantes.
Sí, yo recuerdo haberlo escuchado hablar sobre el Westliches Divan de Goethe,
claro,
alguna vez,
claro, sí.
Y en realidad él con una, sí, erudición que además no se nota,
sí,
sino que se hace muy natural, inspira a muchas personas. Entonces los trabajos de y concluyeron cuando, en 1996,
95 por ahí, 95. Y ahí en 96 ingresé al magíster.
Yeah.
Ahora, para mí también fue muy importante en mi formación Luis Prieto. ¿Ya? Yeah. Él fue mi maestro directo, ¿ya? Irán Vivanco también en la parte de fonología. La profesora María Eugenia Góngora, literatura también, Lucía Invernici, literatura. Bueno, hay varios profesores que me marcaron de manera más o menos profunda. Gilberto Sánchez también en la formación en etnolingüística, Aura Bocás en la formación.
Sin duda, claro. La recuerdo
a
ella como editora de Lenguas Modernas.
Editora de Lenguas Modernas, exactamente. De hecho, con ella hice yo el seminario de grado, que fue en psicolingüística, en discurso narrativo.
Ahora que la recordamos, hicimos una vez un seminario de estudios,
sí,
cognitivos.
Sí, 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 recuerdo, sí. Por ahí, por el 95.
Claro, por ahí, debe haber sido esa época. Yo sí, todavía no era vicerrector, pero me acuerdo, sí, perfectamente que vino Searle.
Bueno, sir. Claro. No, sir, sí.
Entonces, claro, personas que inspiran. ¿Y,
sí,
y cómo dirías tú que era la productividad de la lingüística en Chile en ese momento, si uno la comparaba con universidades comparables en el continente?
Yo creo que de primerísimo nivel, porque, bueno, además de que estaba ahí Rabanales, qué sé yo, Matus, Sánchez, Vivanco, Prieto, Bocás, un montón de otros profesores, ellos impulsaron siempre la necesidad de unir la docencia con la investigación, que es lo que caracteriza a una universidad compleja.
Claro.
O sea, no, las universidades no pueden reducirse a meramente hacer docencia, tienen que también tratar de contribuir al desarrollo y
de
la producción
de
las disciplinas. Así que siempre ellos estuvieron preocupados de eso, pese a todos los avatares económicos a los que tiene que enfrentarse una facultad de filosofía económica, o sea, perdón, de filosofía y humanidades, dificultades económicas muchas veces que tienen que ver con el autofinanciamiento, en disciplinas que quizás no tienen esa notoriedad que tienen otras disciplinas en el medio universitario, pero siempre hubo el interés por estar al día de las contribuciones principales que se hacían en la lingüística, en el extranjero, y se hicieron muchas iniciativas que devinieron en esta posibilidad de cultivar la lingüística y el análisis del discurso también, de manera bastante sistemática.
Y junto con empezar la maestría, ¿pudiste ingresar al cuerpo docente?
Claro, ahí fue también muy...
¿Qué circunstancias se dieron?
Fue muy generoso Luis Prieto. Él identificó mi interés por el área, identificó mi vocación, mi necesidad en el fondo de ir progresando en la carrera académica, de manera que yo pasé por todas las instancias. Fui ayudante, después instructor, asistente, bueno, y ahora soy asociado. Y también partí con poquitas horas, 6 horas, después 12 horas, después 22 horas, hasta completar la jornada completa. Y entonces ese periplo fue también muy importante. Irán Vivanco y Alfredo Matus, que siempre me apoyaron, me incentivaron, me permitieron ir creciendo de a poco, porque bueno, yo siempre he dicho que soy un hijo de la educación pública. Pero de todas maneras, claro, llegué con algunas carencias que tuve que ir solucionando a lo largo de mi educación universitaria. O sea, de manera que yo no podría decir eso de lo que natura no andan, Salamanca no presta. A mí la universidad me dio absolutamente todo lo que yo necesité, y eso fue un crecimiento que fue paulatino, y yo realmente... claro, porque hay personas que tienen mucha reminiscencia de su época de escolar, del colegio. El colegio los marca particularmente, claro, haber pasado por X
institución. Es el grupo social también.
Claro, exactamente. En mi caso, más bien, eso fue la universidad. La universidad fue la que me marcó más profundamente.
Para quienes nos escuchan, de repente puede ser importante saber, porque uno nunca sabe, esto llega a personas de muy diversa condición. ¿Cómo se vive trabajando pocas horas en la universidad, estudiando un magíster, teniendo familia?
De manera muy austera.
Claro, además, que eso interesa de, sí, además yo... tal vez muchas personas en sus familias, por ejemplo, le dicen, ¿para qué te vas a dedicar a eso?
Si claro.
Entonces, conversemos de eso, porque es una parte muy práctica, sí, de la vida.
Bueno, en el caso mío, yo fui primera generación de universitario, y mi padre siempre me incentivó. El siempre ha tenido una imagen muy idílica, si se quiere, de los académicos, de los profesores, porque él siempre los veía con bastante
veneración. Y los veía también como que eran personas austeras desde el punto de vista de...
Claro, exacto. Entonces, él estaba muy contento de que yo estudiara en la universidad. Él nunca me puso...
Nunca objetó el área tampoco.
Nunca me puso cortapisas del tipo, no, tú tienes que estudiar ingeniería
o algo más rentable
él siempre estuvo muy contento de que nosotros estudiáramos en la universidad. Eso es lo que él quería, ¿ya? Y siempre él ha sentido un amor por la Universidad de Chile. Entonces él siempre estuvo muy contento que los tres hermanos, mi hermana y yo, estudiamos en la universidad. Entonces claro, al principio fue difícil. Yo tuve que trabajar también haciendo clases en preuniversitario. Recuerdo haber trabajado en un preuniversitario que quedaba lejísimo, en el barrio Oriente. Entonces era muy difícil llegar, por ejemplo, en ese momento. Yo formé familia con mi esposa, con Alicia, y tuvimos a nuestro primer hijo, Diego, y muy, muy jóvenes. Entonces ahí fuimos, qué sé yo, entre los dos apoyándonos. Ella también estudió lo mismo que yo. Hacía clases también en colegio primero, bueno, ahora está ya haciendo clases en la universidad. Entonces fue complejo, pero al mismo tiempo, cuando uno recuerda esa época, tiene cierta añoranza de esa época.
Era una vida sacrificada desde el punto de vista físico, así.
Sí, era bastante sacrificado, porque había
largas
que correr.
Horas, long hours, como dicen en inglés.
Exactamente, y había que correr para todas partes, y había que... cumplir con muchos compromisos, todavía lo es, pero ya es un poco más cómodo, si se quiere, la vida de nosotros como académicos, porque ya hemos logrado formar cierto patrimonio que le da cierta dispensa a uno para dedicarle más tiempo también a las disciplinas. A nosotros nos costó mucho, por ejemplo, perfeccionarnos. Hacer la tesis, por ejemplo.
¿Y cuál fue el tema de la tesis de maestría?
En magíster yo tomé un tema que me sugirió mi maestro. Ya, Luis Prieto siempre ha estado fascinado por la creatividad léxica del español de Chile. Entonces él me sugirió trabajar con el diario La Cuarta, ya, y hacer un rastreo de los recursos de neología estilística que había ahí, solo en el registro festivo, o sea, no la neología denominativa, no la neología referencial, sino solo la neología de marcada vocación estilística,
¿no? ¿Y eso incluía solo el análisis de los textos o también a los productores de los textos?
Solo el análisis de los textos, el corpus.
Ya, no a los inventores, porque yo siempre he querido conocer a esos redactores,
sí,
porque están sí, inmersos en realidad en la cotidianidad, sí, y de repente llegan con neologismos que,
claro,
son...
Hay una porción de neologismos idiosincrásicos de ellos, pero que son bastante pocos, no son muchos. Uno podría tener la impresión de que inventan mucho, pero si inventaran a cada rato, le pasaría como a Baltasar Gracián, no lo entenderían,
claro,
mucho.
Sería demasiado personal.
Sería demasiado personal, claro, exactamente.
Pero
hay algunas cosas que son muy idiosincrásicas de ellos, pero hay otras que son generales del español
popular.
En esta
hermenéutica de los textos uno siempre se imagina cuáles fueron las intenciones de los autores.
Exactamente.
¿No? Y evidentemente estos autores de esa prensa popular no están hablando solamente con la finalidad de inventar, sino también de interpretar a lo que ellos están viendo.
Exactamente, y sobre todo de crear un ambiente y un contrato de lectura, que es lo que ha estudiado Guillermo Zunkel, por ejemplo, un sociólogo chileno, de crear un contrato de lectura más familiar, más ameno, y acercarse como periodistas a una proporción más amplia de público. En el fondo, también tampoco hay que verlo tan idílicamente. Esto se trata de captar
lectores. Y de vender los textos. Pero por ejemplo, en la producción de estas formulaciones, ¿cuál era, por así decir, la intención de saber el grado de creatividad que se produce?
Más que nada, el objetivo de ese trabajo, que me ha dado mucho dividendo, era ver y verificar cuáles eran los procedimientos más frecuentes. ¿Ya? Fue un análisis estadístico simple, no era una estadística.
¿Con análisis de contenidos también?
Más que nada era asumir un criterio diferencial, ver cuáles eran las voces que no aparecían recogidas en el DLE en esa época, y al mismo tiempo cuáles podían ser recogidas pero con la marca Chile, y al mismo tiempo entonces clasificar esos recursos que es léxico que está en contextos más festivos. Entonces ahí había, por ejemplo, mucha sufijación
claro,
apreciativa, mucha paronomasia también, ya muchas metáforas, ya, mucho préstamo léxico.
Claro, las metáforas son particularmente
importantes. Ya, entonces decirle poroto, por ejemplo, a los niños, no solamente a la bichuela, sino que al niño,
sí,
también,
sí, claro,
un poroto.
Claro.
Ya, decir, qué sé yo, bueno, hay una metáfora que viene del COA también, que es la habla delictual chilena, que es quisca. La cuchilla, la quisca.
Ah, quisca.
Claro,
bien,
que es, que a su vez un quechuismo, porque viene del quisco, que es una planta
que
tiene una espina. Entonces, todas esas son metáforas. Pero también había mucha sufijación apreciativa mediante diminutivos, el puchito, chaito,
claro,
mediante también sufijos aumentativos, el charchazo, el tunazo. ¿Ya? O también, por ejemplo, mediante sufijos peyorativos, el viejujo, el vejete, ¿ya? En fin, todo eso estaba ahí recogido.
Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con el académico Abelardo San Martín.